Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, esto es Por Israel en Voz y hoy tenemos un programa especial más que nada porque contamos con los dos colaboradores de Por Israel. Primero hablaremos con Israel Winicki y luego con Dori Lustron, pero empezamos hablando con Israel Winicki ya que hoy martes, a pesar de que esto lo estamos grabando el lunes 26, pero ustedes lo pueden escuchar hoy martes 27 de enero, es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de la Shoah. Y con motivo de esta fecha, Israel Winicki nos va a hablar precisamente del campo de Auschwitz, un campo especialmente particular, pero además porque la fecha elegida por Naciones Unidas para conmemorar las víctimas de la Shoah coincide con ese 27 de enero, ese día en que las tropas soviéticas entraron en Auschwitz. Así que nada, Israel, cuéntanos.
Shalom. En efecto, el día 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas llegan al campo de Auschwitz. Auschwitz es la síntesis de todo el horror del nazismo. Auschwitz se llevó 3 millones de vidas, de las cuales 1.100.000 fue en las cámaras de gas. El resto fueron asesinados en trabajos forzados o por experimentos médicos. ¿Pero qué era Auschwitz? Auschwitz fue fundado en el año 1940 como campo de concentración, simplemente para poner prisioneros políticos polacos. ¿Pero era un solo campo? No. Eran 3. Estaba Auschwitz, que era el campo de concentración cerca de la aldea de Oswiecim, en Silesia. Después se agregó Auschwitz-Birkenau, campo de concentración y de la muerte. Ahí establecieron las cámaras de gas. Y poco después se estableció Auschwitz-Bunab-Bonomice, donde grandes empresas alemanas establecieron sus fábricas para utilizando mano de obra esclava. A cargo de este campo, el primer comandante fue Rudolf Höss, teniente coronel de las SS. Rudolf Höss, que fue juzgado y condenado después de la guerra en Polonia y ahorcado en el mismo campo, también fue testigo en el juicio de Nuremberg, testigo de cargo. Y acá hay algo que puede describir toda la ideología que se ocultaba detrás de estos personajes. Tras su testimonio, en que describió cómo se actuaba en Auschwitz, qué es lo que se hacía, el psicólogo, el doctor Gilbert, que se encargaba del tratamiento psicológico y el estudio psicológico de los criminales de guerra que eran juzgados en Nuremberg, tuvo un diálogo con Höss. Y en un momento dado le pregunta, después de que él describió fríamente todos los horrores, pero ¿y el aspecto humano? La respuesta de Höss fue simplemente, eso no cuenta. Y Höss describía cifras. Y Höss dijo que, por ejemplo, entre las víctimas de Auschwitz se cuentan más de 400.000 judíos húngaros gaseados en 1944. A eso hay que sumarle los judíos polacos. Si me perdonas, estoy buscando justamente los datos. Los tengo acá a mano. Fueron ejecutados así. Judíos polacos, 250.000 muertos. Judíos alemanes, 100.000. Holandeses, 95.000. Belgas, 20.000. Franceses, 110.000. Grecia, 65.000, Hungría, 400.000, Eslovaquia, 90.000. Estamos hablando de vidas, de seres humanos, y se convirtieron en cifras. También fueron asesinados gitanos, casi 500.000 gitanos murieron en Auschwitz. También estamos hablando de prisioneros de guerra, estamos hablando de resistentes, estamos hablando de simples civiles que se opusieron al nazismo. Mañana, el día martes, 27 de enero, se recuerda la liberación de Auschwitz. Se recuerda la apertura de esa caja de horrores. Pero, ¿se aprendió algo de Auschwitz? Piénsenlo.
Bueno, Israel, pues una gran cuestión para dejar además en el aire, para que todos reflexionemos sobre ello en un día como el de hoy, precisamente un día para recordar y también para reflexionar en el estado del mundo actual. Y como dices, se aprendió algo de Auschwitz, yo creo que es la gran cuestión que nos debemos hacer todos en un día como el de hoy. Y Israel, no sé si quieres contarnos algo más o damos paso a Dori Lustrón con otros temas.
Sí, acá estoy.
Hombre, Dori.
Hola, buenas tardes.
Ya estás con nosotros.
Acá estoy yo.
Sí, vamos a cambiar completamente de tema. Y perdóname que te interrumpa, Dori. Sí, porque lo primero que quiero hacer, cambiando completamente de tema, es daros la enhorabuena, felicitaros, porque Por Israel cumple 11 años, tal día como hoy.
Sí, 11 años ininterrumpidos en la red. A pesar de todos los mi problema de enfermedad y todo eso que tuve en su momento, nunca faltó de la red Por Israel y ya había empezado un año antes con la cadena de reenvíos. Uh-huh. Así que cuando abrí Por Israel el 27 de enero del 2004, mi querida Pilar Rahola me dijo, adelante, yo te apoyo. Uh-huh. Ya tenía contacto con Pilar. Y tuve dos madrinas, que es Marta Wolf y Pilar Rahola, son mis dos madrinas de Por Israel. La cuestión es que ha sido un tiempo muy arduo, muy difícil, porque es fácil. Yo digo que el día que no tenga que hacer asvará me voy a dedicar a humor negro. Pero como sé que tenemos mucho tiempo para hacer asvará, lamentablemente, porque hacer asvará no es solamente hablar sobre Israel, o sea, sobre política exterior de Israel, sino mostrar los orígenes de todos los problemas que derivan y que influyen en nuestro país. El islamismo, el yihadismo, Europa tomada por el Islam, bueno, y todo ese tipo de cosas que trato en la página, sumándole ciencia y tecnología, que es lo que llamamos nosotros Eretz Israel Ayafa. Uh-huh. Últimamente publicamos poco de tecnología y ciencia porque la política nos toma todo el tiempo. Uh-huh. Esta semana hemos publicado bastante sobre la muerte del fiscal Nisman, que ha sido un golpe grande. Primero, porque el fiscal Nisman tenía relación, o sea, era el encargado de dilucidar el atentado de la AMIA, donde murieron amigos, donde murieron judíos y no judíos, pero la gran mayoría eran judíos. El fiscal Nisman estaba decidido a esclarecer esto y volvió de sus vacaciones rápido porque se le terminaba, si no me equivoco, se le terminaba la cadencia como fiscal, o lo querían sacar como fiscal. Y eso fue una de las causas por las que adelantó el viaje, según tengo informes. Ahora, pensemos en esto. Se murieron 85 personas en la AMIA. El fiscal va a dilucidar y va a estar en contra de la presidente del país y va a denunciar al ministro de Relaciones Exteriores y a una serie de personas que trabajan para el gobierno, como ser Delía, como ser Jalil, como ser Larroque, que es el que maneja la Cámpora, que es una organización de jóvenes. Y bueno, Y entonces, de pronto, el fiscal aparece muerto. Un suicidio. A un día de presentarse en el Congreso Nacional. Mira, Jordi, fue tal el impacto, tal, que dejé bastantes cosas de lado en Por Israel para presentar esto. Además, indudablemente el hecho de que yo sea argentina y de haber vivido todo el atentado, donde se han muerto gente conocida, amigos, la hija de unos amigos, donde se murió tanta gente nuestra y donde todavía después de tantos años no se sabe ni quién fue, ni quién lo hizo. Bueno, todo esto ha hecho que le dedicara mucho tiempo a este tema, todavía lo hago, aunque estaba mirando recién Por Israel y hay muchos artículos sobre todo lo que está pasando con Hezbollah, con el Medio Oriente, que les pido que por favor entren y lo vean. Lo del fiscal Nisman no me asombró, porque cuando yo lo escuché a él en el programa de televisión de A Dos Voces, dije, yo lo cuidaría mucho a este hombre, porque recordemos que en Argentina hay impunidad, que la seguridad no es precisamente buena. Yo acá en Israel me siento segura. Sé que es como el muchacho este que se vino para Israel, porque acá en Israel uno se siente seguro, porque te protege la ley. Pero yo dije, tuve el presentimiento, este hombre lo van a matar, porque si llega a abrir la boca, y más ante la presidencia, recibió amenazas, Cristina no, recibió amenazas por Twitter, recibió amenazas por Facebook, o sea, era una persona marcada. Uh-huh. Y recibió, o sea, y incluso él le dijo al chico que le dio el arma que los custodios tampoco eran confiables.
Claro. Recordemos, Dori, que Alberto Nisman, además de este, o sea, desde luego se hizo con muchos enemigos, ya no solo en el gobierno argentino, sino en el propio Irán, desde luego, pero también sabemos de un informe que tenía preparado en torno a las, la incursión del radicalismo islamista en toda Latinoamérica, incluso, la cada vez mayor presencia de Hezbollah en otros países de Latinoamérica, un informe muy elaborado que presentó hace como un año o año y medio, recuerdo yo. En fin, tenía muchos enemigos y de alguna manera la opción del suicidio parece impensable completamente.
Mira, yo pienso, hay muchas cosas que no cierran. Primero, que Alberto Nisman no tenía un perfil de suicida. Uh-huh. Segundo, que el departamento de al lado de su casa estaba vacío. Y era aparentemente, al principio dijeron que era chino, ahora dicen que era de un iraní. Vale. Hay un pasillo de entre los dos departamentos con huellas y que podría haber pasado perfectamente un asesino al departamento de Nisman. También se puede encerrar, según estuve leyendo de Yoram Schweitzer, que es un estudioso y es un hombre que se dedica a seguridad, que creo que salió en un diario de España, me parece, o en un diario de Argentina, en El País creo que salió, donde dice que se puede cerrar perfectamente la puerta con llave y pasar el seguro, inclusive, y se puede abrir. El cerrajero dijo que la puerta estaba abierta. O sea, hay muchas cosas, indicios, que dan la pauta de que se pudo haber entrado perfectamente, matarlo y salir.
Por supuesto.
Entonces, el problema ahora es que, para mí, se le fue de las manos. Para mí fue punto de vista. Se le fue de las manos, no pensaron que el mundo iba a reaccionar de esa manera. La prensa israelí, no te puedo decir lo que fue, no pensaron que la muerte de Nisman iba a causar tal revuelo. Reconozcamos que es un fiscal de la nación, no es cualquier persona, no es un muerto que dejan tirado y se terminó. Es un fiscal de la nación en una causa que no solamente es nacional, sino que también es internacional, porque todavía queda en veremos lo que pasó en la embajada.
La verdad, Dori, recuerda...
Nunca, se supo más, nunca más nada, supongo que acá lo sabrán, pero
sí.
Yo trabajaba en la embajada, y yo sabía que en la esquina de la embajada, cuando había gente en la entrada de la embajada, desde la esquina me avisaban por altoparlante que me quedara en la esquina antes de entrar. Así que se debe saber quiénes son. Lo que pasa es que se tapa uno contra otro, van tapando la verdad y van tapando la justicia.
Por supuesto, sí, sí. La verdad, Dori, son días muy tristes para la justicia en general y para Argentina en concreto, ¿no?
Mira, han matado la justicia, matado la justicia. ¿Viste que presentan a la justicia con los ojos tapados?
Sí.
Han matado, le han dado un tiro a la justicia y estoy segurísima, segurísima, que no se suicidó, sino que lo mataron. Lo mataron, no se sabe si los iraníes, no se sabe. El Wall Street Journal dice que son los iraníes. O sea, no hay pruebas de nada. Lo han hecho, aparte lo que se llama tejes y manejes raros. El secretario de seguridad sacó tres valijas antes de que entrara el juez. O sea, está todo muy manoseado.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Bueno, no se sabe mucho lo que pasó. El muchacho este que mandó el primer Twitter ya está en Israel. Uh-huh. El chico indudablemente pensó en Israel, porque se hizo el ejército, inclusive acá, es ciudadano israelí, así que qué mejor lugar que Israel para protegerlo, ¿no?
Desde luego, Dori. Y si me permites una opinión dentro de tu espacio, Dori, creo que la mejor manera para rendirle tributo a Alberto Nisman sería que otro fiscal continuara con la causa, claro, que hay que tener valor, ¿no?
Ojalá, alevai, decimos en hebreo, alevai. Ahora acordate que los fiscales, si investigan bien, también van a ser marcados para matarlo.
Claro, claro, claro. Es falta tener mucho valor.
Puede tomar una causa y dejarla guardada, de acaso
claro,
tenerla.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, Dori, pues de todas maneras, entre tantas noticias tristes, reconocemos el valor de vuestro trabajo al frente de Por Israel, la necesidad de espacios como el vuestro para informar a la gente y para darle el punto de vista de la realidad, de alguna manera, sin menospreciar a nadie y tratando de ser ecuánimes. Y por eso os felicitamos y os aplaudimos desde aquí, desde Radio Sefarad, y al mismo tiempo os animamos para que sigáis trabajando.
Dos cosas. Una, Radio Sefarad y Por Israel, desde el mismo momento que empezó Por Israel, hicimos un intercambio de links.
Sí.
Y estaba en esa época Federico Zuckerman.
Sí.
Y bueno, y entonces Por Israel tiene contacto con Radio Sefarad desde el mismo momento que se inició.
Sí, así
es. Eso es uno. Y dos, Por Israel es una página que trata de decir la verdad en todo lo posible, o sea, si tengo que desmentir, prefiero no publicarlo, ¿no? Y aparte de eso, es una página que está muy bien conceptuada, es seria, cuando las cosas me parecen que no van, no publico hasta no confirmar, y bueno, es un poco mi tercer hijo, ¿no?
Claro.
La página es mi tercer hija. Y yo, estando enferma y estando mal, cuando pasé mi cáncer, Por Israel seguía. Yo volvía de la quimioterapia y me ponía a trabajar en la página. Así que bueno, es un gusto saber que hemos llegado hasta acá, que cada vez estamos más grandes, que cada vez estamos más creíbles, que hay gente que me pide entrada en Por Israel, que es muy importante. Y bueno, acá está, seguimos en la lucha.
Perfecto,
y como dice
Dori,
el tango, es cruel y es mucha.
Pues nada, ahí seguimos en la lucha, Dori, de verdad. Enhorabuena desde Madrid, desde Radio Sefarad, y a seguir trabajando.
Bueno, muchísimas gracias, Jordi. Saludos a Jorge y a toda la gente de Radio Sefarad. Tantones, Arceño.